Buenas noches, bienvenidos a Asociación Radio Almenara.
Teléfono 315-1112.
Si quieres entrar en nuestra web, escribe las www.radioalmenara.net.
Y estamos para disfrutar de la buena música.
¡Viva el rock and roll! Rock and roll.
Si no nos fue impregnado de hiel, malos tiempos para la unidad.
En el 106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now.
Aquí está La Luciérnaga, un programa más en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
No place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry.
Podéis llamarnos al 91-315-1111.
Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy.
Luis nos va a dar una noticia sobre los Grammy.
Buenas tardes, señoras y señores. El domingo, la industria de la música ha homenajeado a los artistas más destacados del año con los premios Grammy. Una gala que tuvo lugar en el Staples Center de Los Ángeles y se emitió en vivo por la CBS. La ceremonia fue divertida, aunque bastante reservada, al menos en materia de vestuario, después de que la cadena decidiera prohibir el uso de ropa demasiado sugerente. Hubo muchas actuaciones, la mayoría de ellas muy impresionantes, pero también algunas sorpresas en la lista de los ganadores. Los ganadores triunfadores de la noche fueron Goite, Adele, Fun. En la lista también está Kelly Clarkson, aunque Moon Fon Son, Carrie Underwood, Jessie Z, Beyoncé y Fran Ocean. También se llevaron a casa una codiciada estatuilla. Como también lo dijimos hace poco, Justin Bieber y Nicki Minaj nunca fueron los mayores desaires del año, ya que no tuvieron ninguna. Fueron los mayores desaires del año, ya que no tuvieron ninguna nominación, a pesar de haber sacado nuevos álbumes. Justin Bieber fue fue considerado uno de los mayores desaires de la noche, pero el cantante dijo que no se enfadó porque sigue teniendo mucho tiempo para ser nominado y ganar premios.
Ah, nos quedamos más tranquilos.
Y nada, y que de vuelta a los ganadores, el Dugoti Grimba ganaron el premio de la grabación del año por Somebody That I Used to Know, una canción que se ha escuchado bastante en todo el mundo en el año 2012. Y nada, y aquí por lo general pone el álbum del año, pone música pop, música dance, música rock, música alternativa, música rhythm and blues, música rap, música country, que os podréis informar en internet mejor que yo os lo diga, ¿vale?
Oye, Juan Luis, ¿y Hammerfall no ganó nada?
Hammerfall lo están dejando para otro día, porque estos son bastante contundentes.
Tampoco se han enfadado como Justin Bieber, no, que sé, podrá superarlo y no nos va a pegar. No mirarle.
Bueno, yo creo que si estos se enfadan, sería gordo.
Mal asunto, ¿no?
A mí me ha llamado mucho la atención el tema de esto de la ropa sugerente, ¿no? Sí, que prohibieron la ropa sugerente, ¿por qué? Que estamos en una nueva ola de puritanismo total.
Es que los americanos
total,
son
o...
así, pero yo, ¿no? Es puritano. Es
claro, desde que Beyoncé, no, Madonna enseñó un pecho. ¿Quién enseñó un pecho? ¿Alguien enseñó un pecho una vez en la Super Bowl? Madonna, ¿no? Madonna. Y ahora tienen miedo a que...
Fíjate, ahora, ya ves, cosas.
Bueno, los premios Grammy. Tenemos semanas de premios tanto en lo musical como en lo cinematográfico, ¿no? Vienen también los Oscar, los Goya, vienen este fin de semana también. Igual hablamos, ¿no? La semana que viene de los Goya, seguro que hay... Que hay cosas interesantes en las galas, estas siempre tienen, ¿no? Alguna anécdota, ¿no? A ver quién habla de política, a ver cómo van vestidos los unos, los otros, ¿no? Aparte de los premios, ¿no?
Claro.
En fin, Hammerfall no estaban en los Grammys, ¿no?
No estaban en los Grammys.
No estaban en los Grammys, pero lo vamos a escuchar por, bueno, por darle un poco también de toque heavy al asunto, ¿no?
Heavy, sí.
Hearts on Fire has elegido, ¿no? Esta
sí,
canción del
sí,
grupo...
Hammerfall.
Del grupo Hammerfall. Pues
son suecos, ¿eh?
Suecos, nada menos. Pues escuchamos un poquito y seguimos con más temas en La Luciérnaga.
Yeah.
eso de los Hammerfall, pasamos a Joaquín, ¿no? Félix, eso, Félix. El pájaro. El periquito azul, eso.
Bueno, muy buenas tardes, amigos y amigas, seguidores de Radio Almenara. Esta tarde de invierno quisiera deleitaros con la lectura de un cuento y daros las gracias por vuestra atención. Y sin más preámbulos, os leeré un cuento cuyo título responde al del periquito azul. Así pues, así comienza el periquito azul. Era un día de primavera, cuando frente a un balcón Elena leía un cuento. A su lado había una jaula con un periquito azul, llamado Tito, al que Elena comentó: «Estoy triste de verte en esa jaula tan cruel». Luego se aproximó a la jaula y abrió la puertecita. «Ya eres libre, Tito», dijo Elena. Y el periquito azul salió de la jaula y se fue volando, mientras se preguntaba: «¿A dónde iré?». Y volando, Tito llegó a un parque, donde vio a unos gorriones comiendo miguitas. Fue a donde estaban los gorriones y comenzó a comer miguitas. Entonces los gorriones se enfadaron, y Tito echó a volar, sin saber a dónde ir. Mas con el tiempo llegó a un lugar donde una vendedora de tabaco y otras cosas daba de comer a un gatito. Tito, al ver el platito de pan con leche que el gatito comía, le entró hambre, y se aproximó al platito y comenzó a picotear el pan con la leche. El gatito no se enfadó y dejó al periquito degustar su comida, la leche con el pan. La vendedora del tabaco, cuando vio a Tito, así le dijo: «Come, come, pequeño pajarito». Qué bien se encontraba el periquito azul. Mas luego, cuando llegó la tarde, volando y volando, llegó a un balcón. Se plantó en la baranda de tal balcón y comenzó a mirar a través de unas ventanas que daban a una habitación, donde un pintor pintaba un cuadro. Al rato el pintor dejó de pintar y fue a abrir las ventanas del balcón y se encontró con el periquito. «¿Qué haces aquí, pequeño pajarito? Supongo que tendrás hambre», dijo el pintor, quien desde unas estanterías tomó una cajita de comida para pajaritos. «Toma», comentó el pintor, ofreciendo la comida de la cajita. Y este probó el alimento que el pintor le dio. Y luego echó a volar. Transcurrieron los días, Tito se alimentaba de la leche con el pan que la vendedora de tabaco daba a su gatito, y de la comida que todas las tardes le daba el pintor. Mas ocurrió que un día el pintor se fue de viaje, y la vendedora de tabaco y su gatito, como llovía y no hacía buen tiempo, no salían a la calle. Así pues, Tito no tenía dónde comer. Y llegado el otoño, cuando comenzó el frío, Tito no podía resistir sin comer, y volando llegó a unos tejados, donde se acurrucó. Así estuvo unos días, y cuando no podía aguantar más el frío y el hambre, apareció en el tejado un duende, llamado Sopitas de Ajo, quien a Tito así le habló: «Pequeño periquito, ¿qué te pasa?». Y Tito respondió: «Que tengo mucha hambre y mucho frío». A lo que el duende le dijo: «Te voy a llevar conmigo a una estrella llamada el Paraíso de los Niños». Y marcharon el duende y el periquito al paraíso de los niños. Mientras un día cualquiera, Elena, desde la baranda del balcón, observaba las estrellas, cuando una de las estrellas comenzó a aproximarse al balcón y se escuchó una voz: «Elena, Elena, soy yo, Tito, el periquito azul. Estoy en el paraíso de los niños. Algún día nos veremos». Y la estrella se apagó y Elena comenzó a llorar. Y así acaba este cuento del periquito azul, quien el paraíso de los niños dejó, y una tarde de verano a casa de Elena volvió. Y desde entonces juntos fueron felices y vivieron años y años juntos los dos. Y con unas castañas. Y este cuento.
Y unas sopitas de ajo, ¿no?
Sí, sí, que tengáis felices momentos.
Igual, gracias, hombre.
Felices sueños, como queráis.
Sí, sí.
Que escuchábamos otro cuento de Félix, el periquito azul, y seguimos con un poco más de música, avanzando en la luciérnaga, entrando en materia poco a poco con Tiken Ya Fakoly, que es un cantante de reggae, ¿no? Según...
africano, y de una canción sobre cómo se hace la política mundial, Plugian Nemetan, que significa Ya nada me sorprende.
Un buen título, la verdad. Un triste título porque parece que nada nos sorprende últimamente. Escuchamos la canción y seguimos a la luciérnaga.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne.
Vamos a Isabel, que nos va a contar lo de Eurovegas.
Buenas tardes. Bueno, como sabéis, se va a hacer un complejo. La primera piedra a finales del 2013, la inauguración de la primera fase sería en el 2017, dará trabajo a gente, un complejo que se destinará al ocio, casinos y tiempo libre. El complejo se terminará dentro de 21 años. Habrá 4 hoteles con 3.000 habitaciones cada uno. Edificio iónico en forma de M. Tendrá campos de golf, habrá empleados en tiendas, con el número de empleados se multiplicará por 2. Posibilidad de restringida de fumar. Habrá más de 250.000 puestos de trabajo y los menores no podrán jugar en los casinos. Es un sueño que tuvo Alderson y lo ha convertido en realidad en Madrid. Y los vecinos de de son de Madrid, de vamos, de Alcorcón, Móstoles, Leganés, y Alcorcón limita con Madrid, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. Y Alcorcón separa las cuencas de los ríos Manzanares y Guadarrama por la depresión del Tajo, y Alcorcón viene denominado de Alcor, colina o altonazo en árabe. La pasta del barro se llama Alcor, y dado a esto los habitantes se llamaron alcoceros, y al pueblo de Alcorcón se divide en los municipios de Las Zorreras, Ventorro del Campo, Venta de la Rubia y Campodón. Situado Alcorcón en el kilómetro 13 de la carretera A5 Madrid-Extremadura. Tiene 33 kilómetros cuadrados.
Yo voy a decir algo que ya lo ha dicho alguien por ahí, en un periódico, pero voy a resumirlo y tal. Y este viene a decir que, ¿qué democracia tenemos actualmente? Los donativos son los que moldean las leyes. Unas leyes para los gánster y los empresarios mafiosos, y otras leyes para el resto. La mafia va donde se le llama y donde va a tener manga ancha. Esperemos que no acabemos como en México, con el crimen organizado, que tiene más poder que el gobierno y se ha convertido en la ley. Los casinos, para todo el que haya leído, visto cine, son el número uno de la mafia. En Lloret de Mar, un casino, la mafia rusa con el político en el ajo, con el mecanismo más de lo mismo, X por mil. Lo repito, la mafia no viene, se va a buscarla para traerla.
Hala.
No sé, es un poco radical, ¿no? Puede ser, ¿no?
¿El qué?
La,
es un poco radical.
La noticia esta, ¿no? Que ha dado este señor en el país. ¿No?
La opinión.
La opinión.
Bueno, yo de todas formas, de lo que ha apuntado Isabel en la noticia que he leído, el tema de la creación de empleo, ¿no? Yo, sinceramente, no sé cuánto empleo puede crear eso, pero 250.000 empleos. 250.000 empleos, no sé, ya no sé cuánta gente puede llegar a trabajar en eso, pero 250.000 empleos, ¿de cuánto tiempo? O sea, es decir, están contando a, no sé,
¿de cuánto tiempo y en qué condiciones? Porque una de las cosas que reclamaba este señor es poder contratar a gente de otros países con la legislación de su propio país. O sea, me traigo a alguien, no sé, de Pakistán con la legislación de Pakistán y pago lo que me da la gana. Luego, de todo el dinero que hay que poner ahí, él solo iba a poner un 15%, un 20% dentro de un montón de tiempo. Este señor está acusado, pues, desde temas de prostitución, evasión de impuestos, no sé, relaciones con gente muy dudosa. Y no sé si esto es lo que queremos en Madrid. A mí me sorprende bastante. Y aparte, con esas condiciones que le dan, si hiciesen ese sitio, si le diesen esas condiciones a un colectivo, no sé, de artistas, de, yo qué sé, de alguien que quiera hacer algo productivo, pues seguro que se podía hacer algo fantástico. Entonces, ¿por qué se le da estas condiciones a este señor? Para que, no sé, algún político, cuando se retire su cuenta corriente, bueno, la suya no, la de su marido o su mujer, engrose un montón al cabo de unos años, o no sé, yo no entiendo demasiado esto.
La mafia, que dice que es...
Como se ve, no me gusta.
A ver, Isabel, ¿qué opinas?
Yo pienso que va a haber empleo, porque la gente juega y yo qué sé, no lo sé.
Ya, pero tantos, como dicen, no sé, el otro día leí una cosa que decían, pero es que las pirámides de Egipto las hicieron muchísimo menos personas, ¿no? O sea, porque lo que está hablando también es que en la propia construcción del complejo va a haber mucho empleo también, claro, cosa
mucho empleo,
que
pero que ya le tienen los empleados contratados para hacerlo, ¿sabes?
Se está maximizando los beneficios, se está contando lo que podría generar a 50 años vista si todo fuese maravilloso, y sin embargo se está minimizando lo que se le está dando a este señor con un cheque en blanco. Se le están cediendo terreno, se van a construir infraestructuras que no las va a pagar él, y que eso, luego eso no va para adelante, lo vamos a pagar entre todos.
Bueno, un alto cargo del PSOE, un alto cargo,
sí,
decía que va a generar, pues, prostitución, va a generar blanqueo de dinero y va tal y cual, ¿no? Y no sé, yo no, sí, se puede ser que ahí entra gente de todo, claro, en el casino, pero no sé.
Joaquín,
y el agua para los campos de golf, no sé.
para aspersores, ¿no?
Yo de todas formas, sobre todo, es un poco la importancia máxima, suprema, que se le está dando a este proyecto. Es decir, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, llegó a decir que era prácticamente la noticia más importante, un proyecto más importante que había en la Comunidad de Madrid, sí, y para la economía del país. O sea, es decir, cuidado.
Para España,
o sea, no sé. Yo creo que eso me parece, por lo menos, preocupante, ¿no? Que digamos, liguemos nuestra productividad y nuestro crecimiento económico a un complejo de ocio, ¿no? Es decir, ¿por qué no el futuro del país no se basa en otro tipo de cosas, ¿no?
Claro, pero tú ves la vaguada los sábados y los domingos,
sí,
llena,
sí,
¿no?
Evidentemente.
Y eso va a estar súper lleno también.
Y de juego, no miremos para otro lado, pero el juego genera unos problemas bastante...
Yo no niego que el Eurovegas este, o lo que quiera ser al final, vaya a ser usado y que haya gente que le encante. No lo niego porque pues sí, es así. Claro. Lo que sí que me parece de mal gusto es eso, que dos periódicos de tirada nacional titularon en portada como casi que era la esperanza del país esto, ¿no?
Hombre,
o de la Comunidad de Madrid, sí. Un casino, un
la
conjunto...
esperanza de esperanza.
Claro, que van a llegar muchas inversiones y que van a no, llegar, ¿no? Eso es a mí lo que me rechina de todo esto, aparte de todo lo que ha comentado Nacho de los privilegios, ¿no?
De que no va a pagar casi impuestos, entonces, claro. ¿De qué va esto?
Bueno, pero no sé. Isabel, que tú que has leído la noticia, cuéntanos tu punto de vista.
Pues no sé, yo creo que...
¿A ti te parece bien, no? A mí no es que me parezca mal,
no, pero
de base.
Madrid, creo
el,
que...
mundo ese existe, está claro. Ahí...
Que puede tener Madrid, pues, una salida a Madrid ahí en Alcorcón con este proyecto.
M40, ¿no?
Pero una salida hasta ¿para quién? Porque claro, al final, ¿quién va a trabajar ahí, no? ¿Qué puestos de trabajo reales se van a quedar? Tampoco hay una información clara, ¿no? No han dicho, no, es que necesitamos no sé cuántos ingenieros, es que necesitamos no sé cuántos arquitectos. No, no, de momento no se ha dicho nada, nada más que se ha lanzado el globo sonda de que vamos a crear 250.000 empleos, cuando, pues bueno, pues sí, albañiles para construir los edificios tendrá que haber, ¿no?
Pero es que albañiles para construir esa jungla, por decirlo así, ya están contratados y ya están... no va a ser de los pisos, no van a ser de ladrillo, hombre, van a ser de ladrillo, pero van a ir muy con acero y con tal, ¿no? O sea, que no se va a utilizar tanto la albañilería en ese sentido, ¿sabes? Se va a utilizar más en la albañilería en cosas de metal, ¿no?
Y una de las cosas que ha negociado, que Ignacio González metió un cambio en la ley, es, por ejemplo, hasta problemas del casino, responsabilidades legales del casino, que vayan por una vía diferente a la normal. O sea, que si echan a alguien del casino por cualquier problema, pues todos los casinos tienen, o los sitios de juego tienen una legislación ahora mismo en España, que se juzga si eso se puede hacer o si no, y bueno, va a juicio como todo el mundo. Pues esto va a ser aparte, y está hecho de tal manera que es más o menos que las autoridades, que no los jueces, son los que pueden decidir que cualquier sanción es abusiva, para quitársela de encima. Y este señor, lo que digo, está acusado en muchos países de meter prostitución en los casinos, de haber cambiado la ley para ello, entonces... ¿Qué modelo económico es este que queremos?
Me acabo de acordar que decía Juan Luis que el tema de la prostitución lo había dicho un portavoz del Partido Socialista, que será verdad, pero es que también, y es curioso que se coincide que el arzobispado de Madrid, los obispos de Madrid, la Iglesia Católica de este país, también ha mostrado su rechazo al proyecto por este tipo de cosas, ¿eh? Claro. Fíjate, qué curioso que estemos...
Sí, es que en el Eurovega va a entrar todo el mundo, tío, va a entrar todo.
Incluso la Iglesia dijo en su momento, ahora yo no sé si se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero en su momento, cuando empezaron a salir las noticias, sí que dijo pues que no le parecía nada bien por el mundo este que atraía. De todas formas, estamos haciendo hipótesis, sí, sobre una cosa que no hay, que hay una, hay la primera piedra, ¿no? Ya, Isabel.
Sí, la primera piedra.
Pero...
La primera piedra la tiro yo. Broma, ¿eh? A ver si me van a detener ahora a mí.
Bueno, veremos. De todas formas, eso, como decíamos, estamos haciendo hipótesis, pero sí que es verdad que la noticia ha tenido bastante eco en la gente, ¿no? En fin, veremos. Escuchamos, cambiamos de tercio totalmente, variedad, como siempre en la Luciérnaga, Paulina Rubio, con una canción que se llama Me gustas tanto. Escuchamos esta canción y seguimos.
Me gustas tanto,
decirte que me gustas tanto, tanto mi amor, me gustas tanto, me gustas tanto mi amor, me gustas tanto, tanto, me gustas tanto, es que me gustas tanto, aunque me gustas tanto. Fueran para mí, ya lo sé, te dije yo y también tú a mí, igual que sé que tú no estarás conmigo por mí. Siente que me gusta tanto.
A continuación vamos con la sección de historia, en la que Joaquín nos va a hablar de la batalla de Zama, nos va a desarrollar alguna de las claves para explicar el desarrollo de esta batalla, en la que estaba Aníbal y qué más. A ver, nos vas contando algo, Joaquín, que estamos aquí, a ver cómo hacemos con la sintonía.
Ya estamos.
Pues venga, ya hemos rellenado el hueco.
Radio Almenara.
Verano del 204 a.C., un ejército romano aprobado por el Senado, mandado por el Senado, a sugerencia de Publio Cornelio Escipión, desembarcó en el norte de África. Y es que Escipión había considerado que era el momento propicio para dar este golpe. Habían transcurrido 20 años desde que Aníbal cruzase los Alpes con su ejército y sus elefantes y cometió el error de acantonarse en el sur de Italia, no aprovechar las victorias que tuvo, como la de Cannas y tal, en las que propinó unas derrotas definitivas al ejército romano. Y claro, Roma, como siempre, pues se repuso, copió los barcos cartagineses, copió la táctica de Aníbal y la reprodujo, y a base de esfuerzo consiguió invertir la situación, como veremos. Para el 204, Escipión también había reconquistado Hispania, que era hasta el momento parte del patrimonio cartaginés, y ahora pretendía conquistar el norte de África. En la contienda hubo un par de tribus bereberes que se unieron cada una a un bando. Masinisa se unió a los romanos y Sifax a los cartagineses. Roma, como hemos visto, tomó la iniciativa militar, reunió 4.000 mercenarios celtíberos y junto a los hombres que llevaba, pues chocó los hombres que llevaba Isoriado Sifax, el númida, chocó con los cartagineses en las grandes llanuras. Escipión tomó Túnez para interceptar los suministros cartagineses y Sifax cayó prisionero. Cartago intentó negociar por primera vez con los romanos, pero las condiciones no le gustaron. Los romanos querían que le entregasen toda su flota, a excepción de 20 barcos. Querían 5.000 talentos de plata y que Cartago renunciase a sus posesiones en Hispania, Italia y norte de África, y que además habituallase al ejército romano en África. Los cartagineses se ofendieron por estas condiciones, rompieron el armisticio y volvieron a tomar las armas. Esta vez los contingentes estaban muy volados. Habría unos 40.000 hombres por cada bando. Además, Aníbal contaba con sus elefantes, sus poderosos elefantes de guerra, pero Escipión era superior en la caballería y por medio de una estratagema se abrió paso entre los elefantes y un cuerpo especial que eran los belites consiguieron atraer la atención de estos elefantes y hacerlos retroceder de forma que se fueron contra sus propias filas. Y de esa manera, Escipión penetró con su caballería y envolvió al ejército cartaginés, encerrándolos, haciendo una tenaza, que era lo que la misma táctica que había estrenado Aníbal al principio. O sea que le copió también la táctica, le salió bien y destruyó el ejército cartaginés. Esta vez las condiciones de paz se habían endurecido. Cartago tenía que entregar ya toda su flota, menos 10 barcos, y lo que era peor, sumarse a la Confederación Romana. La indemnización había subido a 10.000 talentos, pero Escipión hizo gala de su piedad, negándose a destruir Cartago, como le pedían algunos. El ejército romano abandonó África y se firmaron los términos de la paz. Llegaron unos sacerdotes especializados en firmar la paz de Roma. Escipión fue nombrado con el sobrenombre del africano, siendo la primera vez que un general romano recibía el nombre del pueblo vencido como título honorífico. Tras la derrota de Cartago vino la leyenda negra de Aníbal, a cargo de los historiadores romanos. Empezó a hablarse de la perfidia púnica, de que Aníbal era una persona llena de vicios y además de tener una crueldad inhumana y Plutarco empezó a divulgar la especie de que los cartagineses ofrecían niños para el sacrificio al dios cananeo Moloch, a los que arrojaban a las llamas y sus llantos eran sofocados por el ruido de las flautas y de los tambores. Sobre si esto es exagerado o es mentira o es verdad, es algo que todavía discuten los historiadores actuales, no se han puesto de acuerdo. Lo que acabo de leer pertenece al artículo de Pedro Barceló que se llama La batalla de Zama, la gran derrota de Aníbal, y salió publicado el mes pasado en Historia de National Geographic.
Muy bien, muy interesante esta narración de esta batalla por parte de Joaquín. Me estaba imaginando a Aníbal con los elefantes de guerra, ¿no? Una imagen, claro, nada que ver con la guerra convencional a la que estamos acostumbrados, pero sí, verdad, es que un dato curioso. Seguimos con más cosas en la Lucierna.
Lo que estaba pensando curioso es que ya entonces las guerras eran propagandísticas, ¿no?
Ah, sí,
esto,
claro,
de que ya se expandían bulos acerca de...
Sí, sí, hombre. La propaganda y guerra son dos conceptos que han ido siempre unidos, ¿no? En cualquier época de la historia, seguramente. Pues escuchamos una canción de Pretenders, Back on the Chain Gang, y pues casi a la vuelta vamos despidiendo, casi nos quedan poquitos minutos ya en la Lucierna. You. Oh, 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 oh.
Isabel nos trae otra noticia.
Bueno, yo voy a hablar de la policía que cree que un grupo antisistema ha colocado el artefacto en la Almudena. El viernes pasado 7, un capellán de la iglesia de la catedral descubrió al ir a hacer la ronda en un confesionario un paquete que le pareció sospechoso y se lo comunicó a los agentes, que comprobaron se trataba de 200 gramos de pólvora y tornillería lista para explotar, y la desactivaron. La policía baraja varias posibilidades. Por un lado, los antisistema o un desequilibrado mental, pero también podía tratarse de integristas, ya que llevan una cruzada contra el cristianismo en todo el mundo. La policía tiene medios materiales como las cámaras de televisión y huellas dactilares para saber quién podría haber sido ya, que es importante para las consecuencias que podría haber tenido la expresión, que ya que es un patrimonio arquitectónico muy importante. Los TEDAS han desactivado un artefacto explosivo con 1.200 gramos de pólvora, un kilo de clavos y tenía una bombona de camping gas y un detonador encontrado en un confesionario de la Catedral de la Moneda de Madrid. Un análisis preliminar determinó que el artefacto contenía 200 gramos de pólvora, aunque el informe definitivo de los TEDAS realizado en la comisaría del distrito de Moratalaz agrega, un kilo más esa cantidad, según ha informado fuentes de investigación. La Policía Nacional sospecha que la bomba ha sido colocada por un grupo antisistema. Otra línea de investigación que es que pudiera tratarse de una persona desequilibrada, informa EFE. El artefacto ha sido hallado a la 1:00 a.m. por el sacerdote de la catedral, Jesús Junquera Secret, quien ha desalojado el templo y ha avisado a la policía a la 1:30 horas. Y bueno, los agentes han acumulado al templo mientras los TEDAS desactivaron el artefacto sin que se hayan producido heridos. Los especialistas en explosivos están analizando su contenido. Fuentes policiales han señalado que se trataba de un artefacto de baja intensidad, con la que hubiera provocado escasos daños si hubiera estallado. El pasado mes de enero, tal y como informó El Mundo, estalló en una oficina de correos de Madrid un artefacto destinado a un cura de Legionarios de Cristo. Una funcionaria resultó herida levemente cuando depositó un cesto metálico al paquete, que llevaba muy poca carga de pólvora.
Yo haría un pequeño resumen, que es, o sea, por lo que has leído, que yo no había visto la noticia, el resumen es que no tienen ni puñetera idea de quién ha sido, sí. Pero, oye, por si acaso vamos a decir los antisistema o las personas con problemas de salud mental, ¿a quiénes a los primeros a los que se lo podemos endiñar? ¿A estos? Pues para allá, o para los locos, como dice Juan Luis, o para los antisistema, que queda siempre muy socorrido, ¿no? Está curioso.
Sí, no, la verdad es que no tienen ni idea, no ha salido nadie ni reivindicando la bomba ni nada, ¿no? Pues bueno.
Al cajón veremos. Desastre. No. ¿Nadie lo quiere?
Sí, sí. No, lo de... O sea, lo ponía así, ¿no? Personas con desequilibrio mental, ponía.
Sí, o los antisistema o algo así.
Ya, pero los antisistemas que somos tantos ahora, es que es complicado, ¿no?
Hombre, así. La Almudena la remodelaron. Yo no sé si tendrían algo en contra de ella o estarían un poco...
Hombre, ¿sabes una cosa, Isabel? Yo creo que cuando se intenta dar un golpe de efecto político, aunque sea con una bomba, que es evidentemente un método que no es defendible porque puede causar daños, pues la gente que ha puesto ese artefacto lo hubiera reivindicado por algo, ¿no? Es decir, mira, hemos hecho esto por esto, ¿no? Entonces, en este caso, pues no lo sé. No sé yo si... Vamos, suele ser un poco el modus operandi. Se pone un atentado y hay alguien que lo reivindica porque tiene unas intenciones políticas, ¿no? En este caso, pues nadie lo ha hecho, pues no sabemos quién será.
Podría ser incluso una cortina de humo, pero bueno.
Una cortina de humo... Bueno, no, pero no ha... Como no... O sea, no ha tenido mucho eco esa la noticia tampoco, ¿no? O por lo menos yo no la he notado, se ha dejado pasar así un poco...
No sé, yo leí en otro sitio que eran los antimonárquicos.
Ah, bueno, eso sí podría ser.
Es que es otro
grupo que debía quedarse corrido también. Sí, como el partido de baloncesto de no sé qué, que estaba el rey y lo abuchearon, no sé qué. Yo lo oí en la tele. Lo oí en la tele.
Claro, pues es lo que tienes. Si eres rey y te paseas por ahí, pues te pueden aplaudir o te pueden abuchear, ¿no? O sea, mientras no haya violencia...
No seas antisistema, Miguel,
física,
por favor.
Yo no he dicho nada. O sea, es un hombre que sale a la calle y pues lo pueden, vamos, quiero decir,
antisistema.
No, antisistema no, hay libertad de expresión para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, es decir, si lo abuchean pues será porque hay gente que no le cae bien. De todas formas, la noticia eclesiástica del día está clara, que es la dimisión del Papa. No sé
sí,
si cómo os habéis quedado cuando lo habéis
manos, sí.
Escuchado.
Yo
¿qué?
Lo he visto en el periódico y digo, joder, qué cosa, ¿no?
Dimite hasta el Papa.
He dicho, alguien que dimite.
Esto sigue existiendo.
¿Y ahora que meterán un negro o otro? ¿O cómo? No se sabe. Bueno, que hay negros también que están... Que son curas o papas.
Hay muchos curas negros, sí, sí.
No, decía, no
la última vez.
Joaquín seguro que lo sabe un poco mejor por ese análisis histórico que tiene, pero una predicción de Nostradamus, ¿no? Es que en el momento que hubiera un papa negro se acababa el mundo, ¿no? Me estoy equivocando.
Un poco racista el Nostradamus, ¿no?
Pero es así, ¿no? Es así, hay una predicción que no sé si es de Nostradamus o de otro predicador, o como lo queramos llamar, que decía eso, que en el momento que se estableciera un papa negro, pues era el signo del fin del mundo, ¿no?
Veremos.
Pues sí, está ahí la noticia. Y bueno, es la noticia del día, la dimisión de Benedicto XVI, que dice que lo hace por problemas de salud. Lo que es curioso es que, bueno, es la primera vez que pasa, ¿no? El cuarto papa que deja ser papa estando vivo. Pero el último, ¿cuándo fue?
Lo deja por el método.
¿El último cuándo fue? ¿Hace 600 años?
No tengo ni idea.
Yo he leído algo así, vamos, no he tenido tiempo de profundizar tampoco, pero sí, era así, ¿no? Era un caso bastante llamativo. Pues bueno, con la iglesia hemos topado. Hoy acabamos con la iglesia. Informaciones de diferentes tipos, tanto los artefactos explosivos. Nos despedimos hoy, como no tenemos fábula. Mandamos un saludo a los compañeros y compañeras que están ausentes hoy. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene, con mirando siempre en el lado brillante de la vida, ¿no? Brillante, luminoso, no sé cuál es la traducción exacta de bright. O positivo también, exactamente. Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
Adiós.
Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.